Hernán Mundo, estás en el aire.
Cholo, habla Manuel Adorni.
Felicitación correspondiente a todos los jugadores, a todo el plantel y a todos los que, por supuesto, estuvieron detrás de la selección argentina en este nuevo logro. Así que un abrazo grande a todos. Bueno, en primer lugar, más allá de la felicitación a nuestra selección, expresar el más absoluto repudio contra el atentado ocurrido contra la vida del expresidente de Estados Unidos y actual candidato Donald Trump. Hechos aberrantes como este demuestran, por supuesto, que la libertad está en peligro, el mundo occidental, libre y capitalista, está bajo amenaza, no hay lugar para contemplaciones de este tipo de hechos terroristas. Por supuesto que el candidato Trump, lejos de victimizarse o pretender que se dicte un feriado, hoy va a participar de la convención republicana en Milwaukee y allí anunciará su compañero de fórmula: el capitalismo prevalecerá por sobre aquellos que quieren imponer una agenda contraria a la naturaleza humana. El futuro será libre o no será. En segundo lugar, más allá de que por supuesto el dato es del viernes, viernes 16 horas, destacar el dato de inflación que se reveló el viernes pasado, destacar que este fue del 4,6% para junio. La inflación de mayo había sido del 4,2%, así que vimos una variación del 0,4%, por supuesto explicada por la actualización tarifaria de energía que, tarde o temprano, lo dijimos siempre, iba a llegar. A modo comparativo, la inflación de junio 2023, o sea, el mismo periodo del año pasado, donde el ministro de Economía era Sergio Massa, la inflación en ese mismo mes fue en el mismo mes de junio, pero del año pasado, fue del 6%, mientras que en junio del 2022 fue del 5,3%. Todo esto mientras, por supuesto, más allá de que el número de los años anteriores era más alto, además se seguía con las canillas de emisión monetaria completamente abiertas y descontroladas, las tarifas estaban pisadas y el déficit fiscal se agrandaba cada vez más, lo que prometía de por sí más inflación en el futuro. Siguiendo con los datos del mes de junio, la inflación núcleo, que como saben excluye los componentes regulados y los componentes estacionales, se mantuvo en el 3,7%, igual que en el mes de mayo, igual que en el mes anterior. La inflación en alimentos se ubicó en el 3%, mientras que en mayo había sido del 4,8%, lo que representa una caída del 1,8%. O de un punto coma ocho menos que el mes anterior. A modo comparativo, la inflación en alimentos de noviembre y de diciembre pasado, o sea, los dos últimos meses de gestión del gobierno anterior, fue del 15,7% y del 29,7% respectivamente, resultados catastróficos en medio del, por supuesto, el desbarajuste económico más grande de la historia del país. El 3% de incremento en alimentos de junio se logró sin control de precios, sin ley de góndolas, reduciendo la emisión monetaria y saneando además las reservas del Banco Central, o siguiendo con el camino de saneamiento de reservas del Banco Central. Después de mucho tiempo, la Argentina se encamina en el sendero de los países normales en materia inflacionaria. Por último, comentarles que el juzgado en lo contencioso administrativo número 7, reconoció que la política alimentaria dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de la licenciada Sandra Petovelo, se está ejecutando de manera óptima, con los recursos y presupuestos necesarios. Además, admite que los comedores pueden seguir siendo auditados y los programas y planes implementados en la gestión anterior pueden ser reestructurados. Esta resolución surge a partir de un recurso de amparo colectivo presentado por organizaciones sociales, entre ellas la UTEP y el Movimiento de Izquierda Juventud Dignidad. Bueno, y simplemente también celebrar la decisión del equipo económico de las últimas horas, de los últimos días, en virtud de seguir absorbiendo pesos de la economía, tal como ustedes ya están al tanto, por supuesto. Bueno, ahora sí, los escucho.
Muy buenos días, Alberto Lampugano de Ecomedios AM1220. Muy buenos días también por el triunfo de la selección, ¿no?
Felicitaciones a todos los argentinos, ¿no? Está claro.
¿Qué le parece? Bueno, hoy le tengo para hacer tres preguntitas, si usted lo permite. La primera.
Adelante. Usted me hizo una nota hace muchos años, ¿no? En Ecomedios. Tengo el recuerdo que usted me hizo una nota en el piso de la radio. AM1220 era. ¿O estoy confundido?
Exacto, 1220. Sí. Y toda su cadena de repetidora.
Veo, le hice el chivo y todo.
Perfecto. La primera pregunta sería si desde el gobierno se está instrumentando, por así decir, una reunión tripartita entre la CGT, empresarios y, por supuesto, el gobierno nacional, y sería sin tanta programación de diálogo muy, pero muy abierto. La segunda sería, se habla en algunos medios que el gobierno nacional ya dejaría de emitir dinero y qué consecuencias puede traer esto con respecto a la escasez del peso argentino futuro. Y por último, el tema tan álgido entre AFA y gobierno nacional de las famosas asociaciones, ¿no?, que van a reemplazar a los clubes con algo que mueve mucho capital en el país.
Bueno, empiezo por el final. Recordemos que el tema de las famosas SAD, que es a las que usted hace referencia, y más allá de la postura que pueda tener la AFA o cualquier otro tipo de persona u organismo que opine sobre tal, es un tema optativo, digo, ¿no? En tal caso, los clubes que lo deseen hacer lo podrán hacer y los que no, no. No vemos ningún tipo de problema en ello, ya que no se obliga a nadie a hacer absolutamente nada. Aquellos que consideren que sus clubes deben transformarse en sociedades anónimas y en tal caso recibir capitales, bueno, lo harán, y quienes no lo hagan, no lo harán. Lo dijo el presidente, ¿no? Suena extraño que quien se nutre de jugadores que provienen de sociedades anónimas alrededor del mundo para su éxito, no consideren que ese éxito se pueda dar también en los clubes de Argentina. Pero bueno, son posturas y por supuesto que más allá de no estar de acuerdo, respetamos cualquier posición que se pueda tomar, siempre dentro de la ley y siempre debajo del paraguas de la ley y no por encima. Con respecto a la implicancia que puedan tener las medidas, bueno, el objetivo es claro, se tratan de, con esta medida, de seguir con la absorción de pesos, terminar con la última canilla que era la que se venía comentando, se venía hablando mucho las últimas semanas, que era la emisión de pesos por compra de dólares devenidos del comercio exterior. Con esto, con estas medidas, se termina finalmente absorbiendo esa emisión monetaria y las implicancias que puedan tener es simple esta profundización de la política monetaria, porque no hay cambios en la política cambiaria, sino en la política monetaria. La profundización va a ser, por supuesto, que la inflación se siga derrumbando. ¿Qué es lo que va a pasar con el peso en el futuro? Solo Dios lo sabe.
Sí, yo creo que es una jugada muy, muy fuerte del gobierno nacional, ¿no?
Bueno,
la escasez de billetes.
Bueno, es una opinión subjetiva, por supuesto que esto tiene, creo que hoy se ha emitido un comunicado, o al menos en los grupos de periodistas, esto tiene un objetivo de absorber del mercado 2.5 billones de pesos, que es el equipo económico considera que es lo necesario para terminar de fulminar la inflación, que el otro día lo dije, tiene su certificado de función firmado, falta solamente ponerle la fecha.
¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Menegassi para Infobae. Siguiendo un poquito con el tema de la CGT y sabiendo que mañana va a haber una reunión del secretario de Trabajo, Julio Cordero, con la cúpula de la entidad gremial, quería consultarte si se va a llegar a conversar sobre algunos aspectos de la reforma laboral, ¿sí?, que fueron sacados de la ley bases y que, bueno, se pueden llegar a rediscutir. Y yendo a otro tema totalmente distinto relacionado con la consagración de Argentina, si recibieron alguna respuesta de la AFA o de los jugadores de la selección sobre la invitación que hizo el presidente a la madrugada. Gracias.
Bueno, en primer lugar, el presidente creo, si mal no recuerdo, en la propia firma del Pacto de Mayo, cuando dio su discurso, dijo que había lugar para la redención de aquellos que hasta ahora no habían acompañado el rumbo que ha decidido tomar la Argentina. Así que, más allá de que no está la agenda definida, bueno, por supuesto que estamos abiertos a seguir conversando, discutiendo y avanzando en todo lo que hasta ahora, que es mucho, no se pudo hacer en la República Argentina en temas que tengan que ver, por supuesto, con la CGT. Así que tranquilamente puede ser un tema de debate. Con tema a la invitación que hizo el presidente en su nota, creo que fue la nota con Radio Mitre, bueno, efectivamente las puertas de la Casa Rosada están abiertas, esa es una decisión que tomarán los jugadores o la dirigencia de AFA y que nos excede. Alguno me ha preguntado antes de la conferencia si hubo algún envío de alguna nota formal, eso no ha ocurrido con el tema de la invitación. Y bueno, nada, es obviamente que él tiene que ser la casa de gobierno, está a disposición de ellos y fue un poco lo que quiso transmitirles el presidente en su alegría por haber conseguido salir campeones de América. Así que más allá de eso no hay ninguna novedad adicional.
Manuel, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Quería consultarte, bueno, vos lo decías en el inicio, el repudio por parte del gobierno argentino a lo sucedido en Estados Unidos, el atentado contra Donald Trump. Queríamos saber si el presidente Milei tomó contacto con Donald Trump o si tiene previsto hacerlo. Y en virtud de lo que señalabas también de que el gobierno considera que está en peligro el mundo de la libertad, bueno, lo ha dicho el propio presidente, si el presidente en sí teme por su seguridad y sobre todo en una semana muy especial, en la de los 30 años del atentado contra la AMIA, aprovecho para preguntarte además la confirmación de la asistencia del presidente y si efectivamente estará acompañado por lo menos por buena parte del gabinete el día jueves. Gracias.
Efectivamente, el presidente va a estar presente en el acto que se hace habitualmente por la mañana, en el horario en el que ocurrió el trágico episodio del atentado. Y bueno, la verdad es que no tengo confirmados quiénes son los del gabinete que van a ir. Yo voy a ir y entiendo que gran parte del gabinete también, pero la verdad es que no, cuando lo tenga confirmado por todos los ministros, se los pasaré o se los comunicaré. Hoy con el presidente todavía no he hablado, hasta la última vez que hablé no se había comunicado con el presidente Trump. No descarto que lo haga, pero la verdad es que no sé si efectivamente lo tiene en agenda. ¿Y qué otra cosa me has preguntado? Perdóname.
Sobre su seguridad personal.
No, a ver, sobre su seguridad personal, hemos hablado acá hace algunos días. El presidente no teme, porque efectivamente su seguridad es la que el presidente desea tener y la que los propios miembros o los propios encargados de la seguridad del presidente entienden que es la correcta. De hecho, ustedes me han preguntado en otras ocasiones por algunos episodios que han ocurrido. Bueno, el último fue en San Juan, con la persona detenida en el primer anillo de seguridad. Así que la seguridad del presidente ha demostrado ser eficiente y ser la seguridad que efectivamente necesita el presidente. Por supuesto que los temas de seguridad del presidente son extremadamente sensibles, no todos los temas se pueden decir públicamente por temas de seguridad, pero en principio no entendemos que no requiere ningún cambio, lo que no quita que lo haya. A ver, eso son cuestiones que siempre se van perfeccionando por la propia seguridad del presidente Milei.
¿Qué tal? Buen día. Gracias, Manuel. Señor. Fabián Waldman para FM La Patriada. En primer lugar, y para seguir con el tema del viaje del presidente, quería preguntarte si hay pruebas de que efectivamente la izquierda haya atentado contra el presidente Trump, como denunció el presidente Javier Milei en su tuit cuando se enteró. También preguntarte por qué no se vieron imágenes del presidente Javier Milei con ninguno, en ninguna de las actividades de la cumbre, que eso fue algo que llamó la atención. Si hay ya novedad sobre el costo del traslado, hablan de $300,000. Y preguntarte también por una información que está circulando, una denuncia que ha hecho hace unos minutos Omar Sergio Palazzo con respecto a las reservas y el hecho de que efectivamente al brindar la posibilidad de que se pueda conseguir dólares a otro costo, este giro de reservas en definitiva deje sin fondos al Banco Central de la República Argentina.
Bueno, la última, empiezo por el final. No, la verdad es que es difícil entender cuál es el sustento de lo que dice Palazzo. La verdad, hace futurología. Me parece extraño que sepa cómo se va a desenvolver el mercado cambiario en virtud de las últimas medidas. Entenderá Palazzo que si efectivamente hemos tomado esta medida es para seguir en el camino correcto y no para que el Banco Central se quede sin reservas. Y aparte, de hecho, esta medida tiene un objetivo claro en términos cuantitativos, así que la verdad es que no sé a qué se refiere. Por supuesto, si él amplía el enfoque y amplía la base del sustento que tiene para decir eso, bueno, bienvenido sea, lo discutimos. Mientras que no lo diga, la verdad es que es difícil debatir sobre algo en abstracto o sobre un hecho futuro que él está seguro que va a ocurrir y nosotros estamos seguros de que no. Con respecto al viaje del presidente, porque la política del evento era la no filmación y la no que no haya fotos, por eso es que efectivamente, como no queda otra que adaptarse a las reglas del evento, bueno, no hubo fotos. Es cierto, es la primera vez que ocurre, pero bueno, nos excedió esa decisión, excedió a lo que quisimos hacer. De hecho, por eso el presidente viajó sin fotógrafo y sin gente que le pueda tomar el registro fotográfico o fílmico de lo que pasaba, porque no había forma de hacerlo, porque estaba prohibido. Y con respecto al costo del viaje, no, pero lo voy a tener probablemente en 48, 72 horas más, supongo que es lo que habitualmente tarda.
Falta cuáles son las pruebas que tuvo el presidente Milei para decir que justamente la izquierda era que había atentado contra Donald Trump.
Bueno, te repito, no he hablado con el presidente en el día de hoy, pero entiendo que quien atentó era un comunista o gente de izquierda de manera confesa, pero no sé, estoy suponiendo, porque la verdad es que no hablé con el presidente. De todas maneras, ¿cuál sería el punto?
Que está haciendo una acusación, digamos, contra, supongo que algunos representantes de ese sector que viene acusando a lo largo de estos 6 meses, hablando y tratando de determinadas líderes políticos, con lo cual de esa forma se indicaría que son los responsables en forma indirecta. Igual,
bueno, tendrá se supo sus razones, que, lo hablaré se, con el presidente.
Igual se supo que el que intentó asesinar a Donald Trump era un afiliado al Partido Republicano.
Bien. Lo averiguo la razón y te la comento, no hay problema.
Hola, Manuel.
Jaime, ¿cómo andás?
Acá un poco resfriado, pero bien.
¿Qué te pasa?
Y bueno, gritando los goles de Argentina y bueno. Y...
¿Qué te viste hasta el final? ¿Te quedaste
hasta el
tarde?
Final, sí, acá estamos, firmes.
Bueno, ¿qué va a ser? Muy bien. Está muy bien.
Consultarte, Manuel, por declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Primero, en materia económica, dijo que el gobierno no ve la recesión, no ve, digamos, la situación que se está viviendo en la economía nacional. Por otro, específicamente con respecto a la planta de gas natural licuado, dijo que la provincia está preparada para asumir esa inversión. No dijo si iba a asumir, digamos, si iba a adherir al RIGI, pero dijo que iba a mandar una ley especial de fomento de inversiones, muy parecida al RIGI, que le permitiría, digamos, estar en condiciones para recibir esa inversión. Así que, ¿qué opinás sobre estas dos declaraciones que hizo el gobernador bonaerense?
Bueno, a ver, es el gobernador de la provincia, él tiene la libertad de, dentro de la ley, hacer lo que se le ocurra. Sería extraño que quiera hacer un RIGI o un esquema de RIGI paralelo, porque acá hay que entender que el RIGI se hace por personajes como él, digamos, ¿no? Porque existen personajes como Kicillof que prometen o que hacen pensar que en el futuro el Estado pueda avanzar sobre la propiedad privada. El RIGI es precisamente eso, ¿no? Tratar de generar confianza o generar cierta seguridad para que el inversor no sienta que un político en el futuro lo va a estafar. Así que, bueno, pero él es libre de, como gobernador, de impulsar lo que le parezca mejor y en tal caso destinar los recursos para lo que le parezca mejor también. La verdad es que no voy a hablar de o voy a tratar de evitar hablar de su administración, pero está claro que a las vistas de todos que la provincia de Buenos Aires tiene muchas carencias y en tal caso bueno, habrá que ver por qué tiene esas carencias. No sé, es un tema complejo, pero bueno, si él considera que en vez de adherirse a lo que se adhirió la mayoría de los gobernadores, él cree que tiene que ir por un mecanismo paralelo, bueno, que lo haga y le deseamos mucha suerte con ello y que triunfe.
¿El gobierno no ve la recesión?
Bueno, a ver, yo he hablado acá de problemas con la actividad, que no es otra cosa que efectivamente un panorama de no crecimiento, o sea, un panorama recesivo, de todos los problemas que hemos tenido, hablo de inflación, he hablado de pérdida del poder adquisitivo, en esto me refiero en estos 7 meses, ¿no? Hemos hablado un poco de todo con respecto a los problemas que tiene o tuvo la economía argentina. La verdad que es muy extraño, es muy extraño que él diga que no vemos tal o cual cosa cuando, digamos, se pasaron negando la inflación o se pasaron negando todos los problemas que ellos mismos habían, todas las bombas que ellos fueron implantando en la República Argentina en materia económica. Es raro que después de eso a uno lo acusen de no ver la realidad, ¿no? Los que evidentemente no vieron la realidad durante mucho tiempo fueron ellos y los que evidentemente no ven la realidad hoy también son ellos. Y lo que no es más difícil todavía de entender es cómo lo que no ven fue lo más obvio, ¿no? Que es que los argentinos, buena parte de ellos al menos, han decidido tomar otro camino. Me parece que a veces se cae en frases hechas que no tienen ni mucho sentido, ni por ahí el gobernador sabe bien por qué las dice. Nosotros no solo que vemos la realidad, sino que además la describimos todos los días, de una u otra manera. Pero bueno, qué sé yo, también son opiniones y hay que respetarlo al gobernador, ¿no? Puede estar equivocado, pero su opinión la vamos a respetar siempre.
Última pregunta.
Buenos días, portavoz Ana Delicado Palacios de la agencia Sputnik.
¿Cómo te
va? ¿Qué tal? Quería insistir sobre las declaraciones del presidente después del atentado del expresidente republicano Donald Trump. Porque el comunicado de la oficina del presidente difiere del tuit que emitió el presidente desde Estados Unidos. Entonces quería preguntarle a qué se refiere, quería insistir en saber a qué se refiere cuando habla de la izquierda internacional al que le atribuye el atentado, la acusa también de terrorismo, saber qué indicios hay y qué antecedentes se pueden mencionar antes sobre este atentado, atribuido supuestamente a la izquierda internacional, dado que es una declaración que ha tenido su repercusión, imagino que no es improvisada.
Bueno, le contestaba recién a tu colega Fabián. Bueno, vos también felicitaciones por la Eurocopa. No soy muy amante del fútbol, pero me dijeron saludar a la colega española que es campeona de Europa. A ver, le contestaba recién lo mismo a Fabián, a Wallman. No he hablado con el presidente, así que entiendo que el presidente siempre tiene una razón para decir o para hacer lo que dice o lo que hace. Así que me comprometo a hablar con el presidente y a transmitirles el porqué. De todas maneras, la definición o la opinión del presidente sobre la izquierda internacional siempre ha sido muy clara. El presidente considera que la izquierda ha matado a millones de personas a lo largo de la historia y que efectivamente le ha hecho mucho daño al mundo libre. Y efectivamente el presidente es una postura que mantiene desde siempre, o al menos desde siempre que yo lo conozco, y como muchas de las posturas que tiene el presidente, efectivamente las va a sostener el resto de su vida, más allá que acá los hechos con respecto a lo que ha hecho la izquierda, ni hablar en la Argentina, digo, ¿no? Pero en el resto del mundo han sido nefastas. Y efectivamente es la opinión del presidente, la va a mantener puntualmente con las declaraciones últimas a las que estás preguntando. Lo hablo con el presidente y les paso el detalle.
Claro, porque como el atacante era votante registrado republicano, e igualmente
sí, no estaba, la verdad es que no estaba al tanto, porque al principio se lo había relacionado con un pasado comunista, por eso quise el comentario, pero averiguo, me pongo en tema de cuál es la información que tiene el presidente y efectivamente se los comunico.
Claro, porque además aquí en Argentina ya ha habido un intento de magnicidio e imagino que ese no se le atribuye a la izquierda internacional, ¿o sí?
Eso es un tema que está judicializado en la Argentina, no sé si estabas al tanto.
Sí, sí, por eso.
Y no sé si estabas al tanto de nosotros en cuestiones que tengan un proceso judicial abierto, no nos intrometemos.
O sea que no hay ninguna opinión al respecto.
No, claro que no. Hasta que no termine el proceso judicial, no. Sobre eso o sobre cualquier otro caso, ¿no?
Bueno, gracias.
¿Listo? Gracias.